Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 10 de mayo del año 2021. Empieza una semana clave. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
¿No está Matías todavía? Hola, buenos días. Saludos.
Hola, Consuelo. No sé, parece que no. Parece que no tengo retorno a la pantalla, entonces parece
dice
que
le, no estuviera. Dice que le estaban tocando todas las luces rojas del mundo.
Ah, pero no lo vi eso.
No, porque era cuando estábamos haciendo la pauta, pero...
Ya
va a llegar, viene en camino. Perfecto.
Ya llegará.
Es sí, que no yo estaba seguro si ya estaba en el estudio.
Yo creo que más que todas las luces rojas del mundo, lo que pasa es que al menos el sector Oriente de Santiago ya volvió a la normalidad.
A la normalidad, claro.
A una normalidad dramática. O sea, el viernes pasado cualquier desplazamiento de 5 o 10 minutos se convertía en 35 o 40. Así que definitivamente va a tener que, como dice Waze, recalculando.
Ahí llegó recalculando.
Va a tener que recalcular sus tramos de viaje, digamos. Va a tener que recalcular todo, Matías.
¿Cómo están, muchachos?
Bienvenido.
Bienvenido, bien.
No, bueno, estábamos despegando con
esta... Sería una falsedad total, porque fue, me vine paviando, me vine como que luz roja, que lento, no sé, esos días que uno anda paviando, así que no es culpa del tránsito. No había tanto tránsito, de hecho.
Ah, ¿no?
Yo pensé que te estaban tocando muchas luces rojas porque había mucho auto.
Culpa mía, nada más.
Porque el viernes fue una locura.
Sí, el viernes, el viernes en la noche, disculpa, Consuelo, el viernes en la noche tramos aquí habituales de hora y media... En la ciudad, una congestión fuera de serie el viernes en la tarde. Perdón, Consuelo.
Sí, una cosa de completamente de locos.
Entremos en materia, que se viene una semana de aquellas con por fin la suspendida elección que va a definir tantas cosas nuevas en el país. Evidentemente no solo el peso de las diferentes coaliciones, además coaliciones, partidos que se agruparon de diferentes maneras según la elección, ¿verdad? Que había y hay tanto que vamos a aprender. Y tenemos elecciones nuevas, evidentemente la más importante, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, la elección de constituyentes, porque va a definir la nueva constitución, pero también la elección de gobernadores con todos los problemas que eso tiene, porque... la falta de atribuciones, fundamentalmente, de qué se va a tratar al final ese cargo. Y creo que también va a ser importante, obviamente, el rol de los independientes, qué va a pasar con eso en un contexto de tanto desprestigio a la clase política, pero conversando con un sistema electoral que al final premia las listas y premia a los partidos, ¿verdad? Así que empecemos a discutir de eso, ¿les parece? A conversar qué es lo que se juega y cuáles son los elementos que además esta semana van a influir, creo yo, sin duda, cuando hablamos de los acuerdos, qué sé yo, entre el gobierno y la oposición, de qué manera podrían influir en el fin de semana. Además, elecciones en dos días, eso es otra cosa.
Es otra gran novedad. Y si es que va a estar el acuerdo antes, da la impresión de que no va a haber acuerdo antes. De la elección. Y alguien dirá que bueno, quiere darle triunfo al otro porque es mezquino con el otro, bueno, cada uno sacará sus cuentas, pero sí. A mí eso me deja una impresión mala porque pareciera que no es tan urgente entonces, pues. Y que además toca que han sacado muchos temas que empezaron en algún momento a complementar. ¿Te acuerdas cuando pusieron el día viernes? No lo alcanzaron a poner formalmente, pero se empezó a hablar que venía el tema de los derechos humanos, que iban a ser parte del acuerdo común. Yo le decía, pero ¿por qué va a ser esto? Es un tema súper importante, pero tiene una vía institucional, ¿por qué lo van a meter en este acuerdo? Terminó fuera los acuerdos, o sea, ni siquiera es que le hayan metido muchas cosas y que se haya alargado. Hoy día es un tema de monto y plazo, nada más. Nada más. ¿Cuándo se paga? O sea, ¿hasta cuándo se paga y cuál es el monto? Eso es todo. Pero sí, todo les cuesta mucho ponerse de acuerdo, ¿eh?
O sea, les cuesta, yo creo que es... o sea, yo entiendo que la propuesta de la oposición va a llegar mañana. según lo que entendí.
Sí, le están poniendo números y le están poniendo.
Claro, y si llega mañana, como bien dice la Consuelo, una semana en que, bueno, se podría citar extraordinariamente, ¿no? En semana distrital se puede citar sin ningún problema, pero como decía la Consuelo, si llega mañana, ya es para después de la elección. ¿Pudo haber estado antes? Bueno, ahí es donde empieza la subjetividad. O sea, ¿pudo haber estado antes? Quizás sí, quizás no. En fin, entonces por ahí es donde uno empieza a encontrar esas dudas que tú planteas, Matías. A quien parece que yo tengo la sospecha que, pero es una opinión personal, de que al gobierno le conviene tener resuelto el tema ahora, antes, y no dejarlo pendiente ni convertirlo en un tema de campaña. Pero, ¿se acuerdan cuando conversábamos con quién hablábamos el viernes que decía que creo que en la entrevista el viernes de Rodrigo Álvarez, que no me acuerdo con quién estaba, que decía que el gobierno era el que estaba postergando permanentemente, que no, que el gobierno no quería el acuerdo, que al gobierno no le convenía el acuerdo, que no, que quería postergarlo? Yo, en términos así como bien objetivos, daría la sensación de que hoy día es una pregunta que dejo planteada, digamos. Al gobierno le convendría tratar de dejar cerrado este tema, pero daría la impresión de que los plazos no dan. Ahora, ¿por culpa de quién? Uno puede empezar a sacar distintas conclusiones.
Exactamente. Oye, lo interesante es que esta semana también de definiciones, Consuelo, porque como se atrasó esta elección, se toparon fechas. Y las fechas de, salvo que yo estoy equivocado, que ha sido siempre así que se corrieron todas, pero no creo, ¿no? Las inscripciones para la primaria, y toca que tienen un solo día. El día lunes próximo es un día de consejos generales, al menos en la UDI, y de ese tenemos que hablar porque es un consejo general que va a haber mucho que hablar, si es que no se resuelve antes, ¿eh? Ojo. Y hay consejo general de la Democracia Cristiana, me parece, y es que legalmente todos los partidos tienen, su consejo general tiene que decidir su candidatura. Ahora hay partidos que ya tienen a través de primaria, ya decidieron cuál es su candidatura, pero lo de la UDI podría ser un poco antes. Por ejemplo, que llegaran a un acuerdo antes, que algunas candidaturas, y para ser bien franco, que la de Evelyn Matthei, ella decidiera bajarse antes. Por lo que uno lee, por lo que uno percibe, se ve bastante decidido eso. Se ve bastante. Mira,
la propia Evelyn Matthei dio esta entrevista en Chilevisión el fin de semana, donde dice, bueno, entender, todo indica, no dice todo indica, pero pareciera que me van a bajar. ¿Verdad?
Eso es distinto a que ella decline, porque lo conversaba más temprano con la Gloria. Entonces ¿se va a bajar o la van a bajar? Entonces la Gloria me contesta, bueno, eso es como decir si se dice papa o se dice patata. No es si se dice papa o se dice patata. Es completamente distinto si Evelyn Matthei autónomamente, los autónomos en política siempre es bien relativo, si Evelyn Matthei decide voluntariamente o presionada por las circunstancias, hacerse un lado, o la hacen un lado. Es completamente distinto.
Lo increíble es que del discurso de Evelyn Matthei es rescatable un asunto que fue evidente, porque fue público el que siempre se habló de los cinco candidatos. Era Evelyn Matthei la que no sabía si se presentaba o no y que lo iba a decidir después de las primarias, ¿se acuerdan? Y en ninguna parte escuchamos a nadie de la UDI decir, oiga, Evelyn, ¿sabe qué? Aquí nosotros vamos a llevar solo uno.
Después de las primarias, después de la elección.
Sí.
Decía, bueno, la media, sí. Gracias.
Después de la constituyente. Lo que quería Evelyn Matthei era ver cómo quedaba el país, qué es lo que pasaba después de la convencional. Exacto. Si una convencional quedaba muy cargada, quedaban los pelos muy de punta, el ambiente prefería no ir. Pero algo hizo, y fue la encuesta CEP en particular, lo reconoció el otro día que conversamos aquí, la que la decidió o la motivó a adelantarse. Pero a Evelyn Matthei, que la sorpresa de ella es que nunca nadie le había dicho que iba a ir solo uno, que era un tema. Nunca fue tema el si uno o dos, sino que era probablemente los dos, y eso fue lo que a ella le sorprende ahora. Y parece ser, si uno saca cuenta y uno escucha y ve y lee, sobre todo entre líneas, hay como una decisión más o menos tomada en que va a ser uno y que va a ser Lavín.
Ayer anoche Francisco Vidal. ¿Sí, claro?
O sea, insisto, son interpretaciones, pues yo, como dijo la Consuelo, veo un poco derrotada anímicamente a Belén Batay, que no es fácil.
Como asumiendo, claro. Y ahí la pregunta es lo que dice Nico, lo que discutía, perdona Matías, con la Gloria Faúndez hace un ratito en Los Infiltrados, ¿cuál es la diferencia? Porque también ella jugó la carta de género, Jennifer Riesenberger salió también el fin de semana, sin decir por quién iba a votar, ella fue bastante crítica de la agenda de Joaquín Lavín en su minuto, pero también está hablando un poco que a las mujeres les cuesta más, en fin, yo le había dicho cosas tan importantes, y no sé si vale la pena para Evelyn Matthei, si es que tiene la certeza de que finalmente el Consejo vaya a respaldar al alcalde de Las Condes todavía. Si tiene sentido irse peleada o ir a la guerra, cuando finalmente lo que necesita es fortalecer la candidatura de la UDI, sea esta cual sea.
Y sobre todo, si es que, viste que hubo una reunión el sábado en la mañana con Javier Macaya y le hicieron ver a los dos de que vamos a resolverlo de alguna manera. La única manera en la cual no podemos resolverlo es peleándonos. La única forma en que esto no, lo único que no puede quedar aquí es sangre. Porque estamos a puertas de una elección demasiado importante, les dijeron. Entonces, Evelyn Matthei, yo tengo la sensación que es una mujer que tiene una trayectoria política y un olfato, tanto como la Vinza, son dos personas que de novato en política, lo único que no tienen. O sea, Evelyn Matthei tiene que sacar cuenta de, ¿valdrá la pena? Si me van a, como ella dice, me van a bajar igual, o sea, voy a perder y no voy a terminar siendo la candidata, ¿me vale la pena ir a las peleas, ir a las patadas, para que después, si es que hay una división y no nos va bien en alguna elección, que me culpen a mí, que me responsabilicen de no haber sido lo suficientemente llana que fuera Lavín? Entonces, yo creo que le hicieron un jaque a Evelyn Matthei y bueno, en fin. Oye, anoche tuvimos, en el programa estaba Francisco Vidal y les dijo algo a la que me llamó mucho la atención y mira, no sé si me deja una luz de alerta o para estar atentos, pero le dice en un momento final, un minuto final cada uno. Entonces hablan todo Isabel Plá, que es vicepresidenta de la UDI, que dice que...
Los panelistas del
programa. Claro. Isabel Plá, que es vicepresidenta de la UDI, dice, bueno, yo creo que, bueno, más o menos personal, y al final cree que va a ser la venta, que tiene que ser el Consejo, y que el Consejo tiene que terminar por uno, y que el que tenga más proyección, y que se debe ser la venta. Entonces le toca a Francisco Vidal, más bien ya la había tocado, pero siempre pide la palabra, más allá de sus derechos, digamos, y dice, ¿me permite darle un consejo a los muchachos de la UDI? No cometan el error que cometimos nosotros. ¿Cómo? ¿Cuál sería este? No vayan separados, no vayan con dos candidatos. El error nuestro es haber ido a una primaria con nuestros primos hermanos y siameses del Partido Socialista, se refería a él, del PPD, él es presidente interino. No vayan separados porque los que van a ganar son estos muchachos, y apuntó a Matías Walker. Gana la Democracia Cristiana. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, el programa se estaba yendo. Pero primero, la primaria no es todavía. Y que diga esto el presidente del partido del PPD, a mí me dije, bueno, quedan 5 días que pueden pasar cosas. Dice, sí. no cometan el error que cometimos, todavía no lo cometen. Y si él tiene tanta claridad, y siendo uno de los hombres también que tiene trayectoria y que entiende y sabe de qué está hablando, de que la división entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz significa el triunfo de la Democracia Cristiana.
No le claramente no le estaba hablando a la UDI.
Claramente, no estaba dándole consejo a la UDI, sino que yo lo leí como, muchachos, tenemos una semana para resolver algo que formalmente no está resuelto. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino hace como un mes, dijeron, cuando Guido Girardi planteó esta posibilidad de hacer una primaria dentro de los progresistas y le fue mal, dijeron, bueno, tenemos un mes para resolverlo. Y oficialmente la Unidad Constituyente no ha dicho cómo va a ir a primaria. ¿No será que Vidal, lo leo ahora después, está abriendo una puerta para discutir esta semana de urgencia y tuviéramos una no primaria? Y se metió naturalmente Francisco Undurraga, que no tiene vela en ese entierro, pero se mete también siempre, y dice, estos muchachos no van a tener primaria, y ahí Vidal le saltaba chispas, pero en fin, semana de conclusiones de primarias, y al parecer no está todo cerrado en ninguno de los dos lados.
No, para nada. Y ojo, a la desprestigiada o poco valorada elección de gobernadores, a mi juicio está tomando una importancia bien capital, ¿eh? Básicamente por algunas cosas simbólicas, como por ejemplo la votación que obtenga Maltés en la metropolitana, por un lado, pero también lo que ocurre en los lugares en que se va a segunda vuelta. porque va a ser un gran laboratorio lo que pueda ocurrir después en una elección presidencial. 8:17.
Estoy, me distraje, estoy leyendo la CADEM.
A ver.
La de noche, pero no venía presidencial.
No, es que hay unas láminas de conocimiento de personajes públicos.
Mm. Ah, no la vi.
De pero personajes
yo no puedo creer no que la gente... ¡Rarísimo!
Sí. A ver, cuenta. Que yo no, me llegó anoche y no la vi.
Es que es la cosa más extraña. la persona más conocida es el general director de Carabinero, Ricardo Yáñez.
Y Espinosa de la PDI también aparece como muy...
Espinosa, no, es que claro, pero es conocimiento de personaje y después imagen, ya, de personajes públicos. Héctor Espinosa es el que tiene mejor imagen. ¿Pero la gente realmente sabe quién es Héctor Espinosa?
No, yo tuve que hacer doble clic mental. Porque vi el resumen de la...
Julio Leiva.
Héctor Espinosa aparece con... Y yo dije, a ver...
Julio Leiva, Carlos Díaz. Bueno, es que así, obviamente, Bárbara Figueroa.
¿Quién es Carlos Díaz?
No sé.
Jorge
Abos. El de la CUT, ¿no? No, Carlos Díaz, Colegio de Profesores, por hombre.
Carlos Díaz, Colegio de Profesores, sí.
Pero sí, me pasó lo mismo.
56% de conocimiento, Carlos Díaz.
Estoy
un poco sorprendida. ¿Sabes qué porcentaje de conocimiento te... esto indica que la opinología en la cual me adscribo realmente está desapegada de la realidad chilena? Porque Carlos Peña lo conoce solo un 22%.
Eso me parece más.
Yo hubiera pensado que era menos, fíjate, considerando que es bastante lindo. No, claro, porque.
Jorge Bermúdez, 32%. Enio Vivaldi, 39%.
Nunca he pensado yo que Carlos
Héctor
Peña.
Héctor Espinosa, 44%.
Con su columna pretenda llegar al público masivo, no creo que sea jamás ese su.
Pero yo creo que ahí hay una tremenda pregunta que es decir, ¿estamos todos nosotros equivocados o finalmente...
O no sé, o quizás nos muestran con una foto y vestidos con el uniforme correspondiente. No sé, bueno, quede un poquitito...
El uniforme, si al director de la PDI lo ponen con el uniforme de director de la PDI, llama mucho la atención, así que... llama mucho la atención, así que probablemente eso podría explicarlo. Si lo ponen con foto,
bueno, me sorprende,
con ese uniforme,
Arturo Merino,
Arturo Merino está lejos por sobre los demás. Yo creo que tiene que ver con que la gente lo identifique con el aeropuerto, ya está.
Con el aeropuerto, claro.
Claro, pero dice, ¿usted conoce o ha oído hablar de? Esa es la pregunta. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Ricardo Yáñez?
A ti te dicen Arturo Merino y dice que sí.
¿Y Ricardo Yáñez no será Leodoro Yáñez? ¿Y Ricardo Yáñez no será por la calle?
Bueno, no sé. Pero una fue no curiosa
la calle, si la calle se llama Leodoro Yáñez.
No, por eso, pero la gente le suena el Yáñez.
Yáñez, Pato Yáñez, no sé. Bueno,
Pato Yáñez.
Perdone la digresión, pero me sorprendió porque la verdad es que a mí me habría costado, me habría tenido que concentrar.
La voy a mirar
si me
bien,
como con esta lista.
La voy a mirar con detalle.
Ya,
8:21.
¿Colombia?
Sí. Antes te había mandado, Consuelo, el WhatsApp de las proyecciones, que las podemos ver después, pero partamos por Colombia, tienes razón, disculpe.
Bueno, pero podré mandarlo a todos para que fuera más fácil trabajar.
En una de las luces rojas que le tocaron a Matías.
Sé que lo tenía, disculpa,
claro. No, porque no puede ir con el teléfono mientras va manejando.
Me parece.
Eso
que fue publicada, no es que me las mandara a mí personalmente, fue más o menos pública, perdón.
Pero
oye, hablando de días claves, podría, no sé si clave, pero podría ser un día de buenos augurios, ojalá si lo sea en Colombia.
Si lo recibí también. Perdón, lo de Out, que no sabía lo que estaba hablando Matías.
De las proyecciones electorales de Pepe Out.
De Pepe Out.
Pasemos por Colombia antes de retomar las proyecciones electorales, porque va a haber diálogo ya entre el gobierno en un fin de semana en que siguieron los enfrentamientos. En Cali llevaban varios días los indígenas que habían hecho una marcha y tenían algunos caminos tomados, qué sé yo, hubo enfrentamientos. Y finalmente va a haber una instancia de diálogo. ¿ya? Así que hay alguna esperanza. No está muy claro tampoco, y bien similar a Chile, qué tan orgánico, ¿verdad? O de qué manera este comité, que es el Comité Nacional de Paro, que existe, no es a propósito de la situación de hoy, existe ya hace muchos meses, hace mucho tiempo, el Comité Nacional de Paro con sus petitorios, ¿verdad? Pero de qué manera pueden ellos tener una representación real de lo que sucede en la calle, ya, y de las protestas. Si en ese sentido se parece al fenómeno de Chile. ¿En qué cosas están exigiendo a estas alturas?
Sí.
¿Verdad? ¿Qué es lo que se podría negociar? Porque la controvertida reforma tributaria, el gobierno de Duque ya la retiró, ¿verdad? La retiró a comienzos de la semana pasada. Hay temas de exigencias sanitarias, sobre todo en materia de vacunación. Eso es lo primero que aparece en el llamado pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro. Luego hay una renta básica, ya, arriba de la mesa, exigencia de renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Hay materias productivas de defensa del agro, defensa industrial, artesanal, campesina, se llama defensa de la producción nacional, subsidios a las pymes, una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. Hay temas de educación, hay temas de no discriminación de género, de diversidad sexual y no discriminación étnica. No a las privatizaciones, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones, o sea, fumigaciones de áreas con glifosato. Eso tiene que ver con...
Que son las fumigaciones, claro, que se hacen cada cierto tiempo para evitar los cultivos de la coca. Y es lo que... Y
así que, como podrán ver, es un petitorio bastante amplio, por decirlo menos. Son 7 puntos, y cada uno de esos puntos podría desglosarse en varios ítems a su vez.
Más allá de los detalles de las negociaciones, lo interesante desde el punto de vista macro es que accede el presidente Duque a conversar con representantes que no son solamente de los partidos políticos, y era parte de la traba que había la semana pasada. Duque decía, bueno, y conversemos, no hay problema, juntémonos con la oposición. Y alguien decía, es que aquí no estamos hablando solamente de oposición y gobierno, o la oposición no solamente representa, o no necesariamente representa a toda la molestia que hay en las calles y en las distintas ciudades. Entonces aquí hay una jugada políticamente muy interesante de destrabar desde ya y sin perder tiempo del presidente Duque, de incluir a los movimientos. Estos son lo que en Chile podría ser los movimientos sociales, ¿no es cierto? El comité de paro. No son solamente parlamentarios de los distintos lugares o gobernadores. Ya se juntó, de hecho viajó a Cali en la madrugada el presidente para juntarse con gobernadores locales, autoridades más formales. Está siempre la cartita bajo la manga de José Manuel Santos, que es el expresidente, que es premio Nobel de la Paz. Vamos a ver qué sucede, pero hay un movimiento de ficha importante de parte del presidente, intentando que esto no se le alargue, no se le complique, porque probablemente están mirando en otros países cómo se alargó y cómo se complicó, y a veces se va de las manos, y los presidentes quedan a veces en la galería mirando y pierden el control de la agenda. Un intento, lo diríamos en chileno se diría así, un intento de control de agenda del presidente Duque, salvo que otro diga, mire, no le quedó otra, que no sería control de agenda, sino más bien le pusieron esta agenda. La verdad que habría que estar mucho más en lo fino de lo que pasa en Colombia para saber si es uno u otro.
Yo estuve hablando ayer, el fin de semana en realidad, con gente, y había bastante preocupación, ¿eh? Por ejemplo, lo heterogéneo del petitorio, por ejemplo, que además es un petitorio que no está muy claro quién lo construyó, y la presión, comillas, por evitar el control del narcotráfico, es algo que también tiene muy preocupado a mucha gente. Es decir, a ver, ¿de dónde sale tanta organización? ¿Será verdad entonces esto que parece mito respecto a que el narco está detrás de estas cosas porque quiere aumentar su control sobre los territorios, y además de aumentar su control sobre los territorios, quiere en este caso específico evitar que le fumiguen las plantas de marihuana y de coca que tienen en distintas zonas? Hay una economía local, efectivamente, que se ve afectada, eso es verdad. Pero entonces, ¿hasta qué punto, cuál es más relevante? Si sacamos de la negociación, el tema de las fumigaciones, ¿seguimos negociando o es la condición de base? Eso es lo que tiene bastante preocupado a mucha gente, y de hecho es lo que lo que hace que el ánimo en Colombia esté relativamente bajo. 8:28. Tú querías hablar de las proyecciones de Pepe Out, Matías.
Sí, o sea, adelantar alguna o mencionar algunas de ellas, que probablemente la más llamativa. Y porque, ¿esto en función de qué lo hace? ¿En función de qué es lo que quieres mirar? ¿Qué es lo que se va a mirar el domingo en la noche? Las cuatro elecciones, ¿te acuerdas la clásica de, eso, de las cuatro elecciones, el 3-1, el 2-2 o el 4-0?
No, pero es que esta vez sería como 6, po. Porque lo que pasa es que acuérdate que cuando se hablaba solo de la municipal, se hablaba de número de alcaldes, número de concejales y pobreza en gobernada.
Exacto.
Claro, eso eran
no, me refiero
las tres categorías.
Que cuatro elecciones en juego, esta de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes. Pero la que probablemente importa más desde el punto de vista político es la de convención constituyente. Más allá del resultado que pueda tener en la convención propia, sino que aquí sí que van bien representados todos, aquí sí que están todo Chile, probablemente va a tener una buena cobertura, o sea, mucha gente votando. Y aquí la derecha tiene una ventaja, no es que se la hayan ganado nadie, sino que se la ganó políticamente en cuanto a haber hecho pactos. Tomó una estrategia que todos la podrían haber tomado, porque alguien le va a decir seguramente sí, pero es que ustedes fueron todos juntos, con republicanos, por ejemplo. Bueno, pero eso es parte de la acción política, pues, hacer alianza. Y por eso es que...
No, pero en esta no van unidos con republicanos.
Constituyentes sí, pues.
En constituyentes sí.
A eso me refiero.
Ah, yo pensé que estaba hablando de municipal, perdón.
No. La única que van es en constituyentes, justamente, que fue una estrategia, como decían algunos de la derecha, que no son republicanos, más bien que están en el otro extremo, dentro de la derecha, decir, bueno... No nos jodan después, porque harto cara que nos salió esta unión con republicanos, como para que además nos saquen en cara de que no vale el resultado. Por Dios, que vale, pues, si es que de eso se trata la política, a veces tener que tragarse un sapo, y para que te vaya mejor. Así que la derecha debiera cosechar por esa vía, y ahí está la famosa, creo yo que se va a medir ese domingo en la noche, que es lo que, ¿quién están los dos tercios Si es que alguien le va a poder pasar por arriba a otro o no, o si va a activar esta virtuosa, este virtuoso detalle de los dos, del teniendo un tercio o dos tercios, tener necesidad de negociar en cada uno de los artículos que se discutan después en la constituyente. ¿Qué es lo que dice Pepe Out? Que en la 34,8% de los votos de las elecciones de alcalde y 33,1% de los concejales deberá sacar la derecha, dice. Chile Vamos sufrirá un retroceso electoral respecto a 2016, pero serán las municipales su mejor resultado. Ahí donde podría tener el mejor resultado. Dice que en las elecciones, porque en las elecciones de constituyente...
Que es un mal resultado. Pues, te está diciendo que según su pronóstico va a tener, claro, 35 en alcalde y 33 sí, en concejales, y que eso es lo mejor que va a conseguir, porque en la de constituyente lograría en una de esas el 30, en este minuto, 30, eso es lo que está diciendo Pepe Out.
Y gobernadores, 28% cree que va a sacar Pepe Out la derecha. Esos son los resultados macro que pone Pepe Out. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver.
Es un súper mal resultado para Chile Vamos, considerando que es el que mejor liderazgos tiene presidenciales, es el que va más consolidado en grupos, ¿verdad? En las listas, en comparación con la oposición. Y que solo consigue un 30. Sí. Eso es así.
Claro, porque si es el 30.
No, pero. Claro, a ver, lo que pasa, pero hay varios, o sea, no, yo, o sea, si efectivamente el pronóstico de Pepe Aute es correcto, perdón, lo que pasa es que estoy muy enredado, perdonen, pero yo soy medio cuadrado, entonces yo entendí que íbamos a hablar el pronóstico municipales de Pepe Aute y terminamos hablando constituyentes.
Entonces, no, les cuatro, pido perdón por haberme enredado.
Pepe Aute proyecta todas las elecciones. Pero el punto, no, pero el que me llegó a mí por lo menos no incluía lo otro. Oye, el punto a fondo es que si efectivamente el pronóstico de Pepe Out, que es un pronóstico que en general es muy acertado, es correcto, Chile Vamos consigue el 30% de los votos, conseguir el 30% de los votos no necesariamente implica conseguir solo un tercio, conseguir apenas el tercio. Eso hay que, recordemos que hay un sistema electoral, hay el sistema proporcional corregido, el sistema proporcional lo que lleva es que se distribuyan las votaciones a partir de la cantidad de candidatos que haya, y efectivamente, como sabemos, la oposición va muy dividida, muy fragmentada, hay lugares en que lleva hasta 7 listas distintas, lo que podría provocar que eventualmente Chile Vamos consiguiera una buena cantidad, Chile Vamos más republicano, consiguiera una buena cantidad de constituyentes con un porcentaje electoral relativamente bajo. Pero si estamos hablando de porcentaje y se consigue solo el 30%, la verdad es que Chile Vamos está en un problema muy grave. Y yo no tengo tanta claridad respecto a que la cosa vaya a ir por ahí. Yo he visto muy pocas encuestas, nadie se ha atrevido, si ustedes se fijan, de los encuestadores tradicionales, a colocar como tema la elección de constituyente, porque es muy difícil de seguir.
De predecir, pero ¿sabes qué va a pasar con los independientes, por ejemplo? Que es una
claro,
gran incógnita.
Exactamente, o sea, etcétera. Y por lo tanto, yo no sé, si fuera un 30%, yo creo que es un desastre de proporciones para el gobierno.
No, porque llega muy al límite, al tercio.
No, sí, o sea, no, si es con 30%, capaz que no llegue al tercio.
Por eso está ahí, va a estar ahí, y esa será la noticia de la noche.
Por eso que a mí de verdad, considerando siempre los pronósticos de Pepe Aut, muy ajustado, creo que muy bueno, creo que en este caso, castigar de esa manera, y por ejemplo, entregarle el 30% en constituyente, y el 34, 35, creo que es por ahí, lo estaba buscando, en alcalde, o en concejales, hay como una cierta discrepancia al respecto en entre esos dos números, digamos. ¿Por qué habría menos gente dispuesta a votar?
Todo cruzado, yo creo, cada vez más, y sobre todo en estas elecciones. Yo creo que se da mucho el voto cruzado.
Y porque son distintos sistemas electorales también.
Sí, ojo, son distintos sistemas electorales en una y en otra, efectivamente. Oye, pero estamos hablando aquí de número de votos absolutos, Consuelo. No estamos hablando de resultados, estamos hablando de número de votos absolutos. Por lo tanto, no es el sistema a la hora del número, del porcentaje de votos que se consiga. Si estamos hablando de porcentaje de votos, no, es igual para todos. Candidatos elegidos es distinto de acuerdo a los sistemas electorales de cada elección.
Gracias por la, sí, gracias por la corrección.
Tenemos elecciones, si tenemos hasta elecciones uninominales, pues. La de gobernador es una elección uninominal, mayoritaria. O sea, con mayoritaria relativa, porque hay segunda vuelta.
Segunda vuelta ahí, sí.
Pero que segunda vuelta con un 40, no con un 50. Yo, como te digo, creo que ahí hay, creo que queda mucho paño por cortar, y creo que en el fondo hay mucha incertidumbre. Yo, esa es mi sensación.
Hay incertidumbre por todas las anteriores. Porque hay distintos sistemas electorales, porque hay voto cruzado, porque hay muchos independientes y porque hay liderazgos no tradicionales, no sé cómo llamarlo. El liderazgo de Pamela Giles, por ejemplo, es un liderazgo que desordena mucho, porque puede haber gente de derecha tradicional que hoy día voten a Giles, o gente de la izquierda que vote por Giles. La prueba es que hace un par de semanas salió una encuesta, ya no me acuerdo de quién, donde hablaba de lo cruzado que estaba el voto respecto de con segundas opciones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿cuál es su primera opción? Pamela Giles. ¿Y cuál es el segundo? Evelyn Matthei. Y otro, ¿cuál es su primera opción? Pamela Giles. ¿Cuál es el segundo? Daniel Jadot. Pero no me entiendo. ¿Su voto Giles es de derecha o su voto Giles es de izquierda? No, de ninguno de los dos. Entonces, por eso la incertidumbre, porque, insisto, por todas las anteriores, porque hay demasiadas, cruzan demasiados caminos en este punto, y creo que no hay más que por eso que es súper valiente lo que hace Auto y lo que hacen otros de proyectar. Porque es muy probable que alguien se lo saque en cara, porque es alto riesgo de no acertar. Estos son proyecciones, no son encuestas.
Y lo otro que quería agregar, evidentemente que para Chile Vamos, y con la bajísima aprobación del gobierno, se hace cuesta arriba, ¿ya? Si uno proyecta a la presidencial, aunque pueden pasar muchas cosas de aquí adelante, y sobre todo después de lo que veamos en resultados de este sábado y este domingo, pero la verdad es que un gobierno con una aprobación tan baja sería casi milagroso que lograra pasarle, ¿verdad?, la banda a alguien de la misma coalición. Sería al final por los errores no forzados de la oposición.
O porque el candidato que lleven, que lo más probable que sea Lavín, esto indica cómo van las cosas.
Exacto.
Que es un tipo que es capaz de congregar votos más allá de la derecha tradicional. Él
que
es
también
muy
se ha cruzado.
Entonces, por eso que sería una rareza, dado los personajes en cuestión, creo yo, ¿no? Sí.
Pero aún así quería, cuando uno dice, el gobierno ya no tiene ningún margen de maniobra, ok, la cadena será un track semanal, con pocos casos, hecho muy a la rápida, muy vinculado a la contingencia, en fin, y con un margen de error muy amplio, pero aún así el gobierno, la aprobación presidencial específicamente, subió esta semana a 15 puntos, ¿ya?
Sí.
Estaba en 11.
¿11 estaba?
9 y luego 11.
Ay, 9, 11, 15, sí. Ese ha sido 9, el track. 11, 15.
Claro, ahora, las últimas tres semanas. ¿A qué voy? Si esta encuesta es súper sensible a la coyuntura, a la contingencia, a lo que ha estado pasando últimamente. Bueno, las personas parecen recibir bien que el gobierno se vayan a conversar.
Lo que pasa es que cuando el ambiente se pone tenso, es Piñera. Cuando el ambiente se pone relajado, sale Piñera de la escena y probablemente la gente tenga más cabeza fría para evaluar ahora si les gusta o no les gusta. Pero cuando hay mucha tensión, gobierno y oposición, inmediatamente empiezan a aparecer los hashtags, las campañas, los fuera Piñera, no más Piñera, Piñera como centro de. Entonces, a ti esa semana le hacen la evaluación del presidente Piñera y está, me imagino, en la mente de las personas, el personaje. Y ahí vienen las evaluaciones más malas a él. O sea, probablemente había que hacer series más largas y preguntarle a los expertos, pero las tensiones gobierno-oposición le hacen mucho daño a la imagen del presidente Piñera directamente. Parece que en él descansan todos los males, dicho entre comillas, para los opositores. No es el gobierno el malo, no es la derecha la mala, no son los partidos, sino que es Piñera como nombre propio.
Sí,
es muy curioso. Ahora, algún día algún sociólogo nos tendrá que decir
ahora, pero
cómo es posible que Piñera haya congregado un odio a ratos. Y una mala calificación a ratos cuando un presidente que ha hecho cosas buenas y malas, como todos, con muchos desaciertos probablemente, sobre todo en lo político, pero no es un presidente que tú dijeras, mira, es un desastre por donde se le mire. Yo, a mí por lo menos no me calza con ese odio social que uno a ratos siente en los momentos de tensión versus con la persona, Sebastián Piñera en particular.
Pero respecto, sí, no, tienes toda razón. Pero respecto a sacar una conclusión, o sea, el gobierno tiene un 15% de aprobación, imposible que sea reelecto. Tuvimos una presidenta que tenía 80% de aprobación y no pudo elegir a alguien de su coalición.
Punto. Por el otro lado, esa rareza.
O sea, no nos equivoquemos en eso. O sea, finalmente parece que están desacoplados. O sea, Michelle Bachelet se fue con ¿cuánto? ¿Con 80% de aprobación?
Sí, claro.
Así es.
Sí.
Y lo ha sucedido Sebastián Piñera. Entonces, o sea,
los presidentes no son su coalición necesariamente en Chile, por lo visto.
¿Ah?
No, claro. No responde.
En fin. 8:41. Oh my God.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Hoy más que nunca es fundamental que tu negocio cuente con las herramientas indicadas. Por eso, encuentra la tuya en Vitrina Digital de Movistar Empresas y potencia tu negocio con hasta un 20% de descuento.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en Mita.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Vitrina Digital, un espacio para conectarte con empresas tecnológicas y potenciar tu negocio.
Suena bien, cuéntame más.
¿Necesitas aumentar las visitas de tu web, llegar a más clientes? ¿Quizás quieres crear una tienda online o impulsar tu empresa con herramientas de teletrabajo y todo con hasta un 20% de...
Para. ¿Dónde lo encuentro?
En movistar.cl/empresas/negocios digitales. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estas elecciones pueden ganar los vecinos de Lo Barnechea, porque al final de la papeleta encontrarás al único concejal realmente independiente que se la jugará por un crecimiento sustentable de la comuna. Vota al final Juan Pablo Parada y salvemos Lo Barnechea.
Hola, soy Cata Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Si hoy la pandemia nos ha impuesto grandes desafíos como país, los próximos años serán aún mayores en seguridad, salud, empleo, educación y protección del medio ambiente. Como gobernadora de la región metropolitana, me comprometo a ser un puente para alcanzar estos objetivos en un clima de paz social, único camino para construir una región y un país más justo para todos.
Conoce el plan de Cata Parot, gobernadora, en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora o conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio Accidentes para tus hijos, desde recién nacidos hasta los 30 años, con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa Brea, Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando a fphabitat.cl o en Habitat App. Allí podrás revisar tus saldos, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
8 de la mañana con 48 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Han aparecido varias críticas a algunas declaraciones que ha hecho, por ejemplo, la SONAMI, la Asociación Nacional de Minería, respecto al royalty minero. Y la afirmación que se hace es una afirmación que yo, en cierta forma, comparto, que es que son campañas del terror que después que viene el cuco y que después nunca se materializan. Y yo honestamente soy de la opinión de que tienen razón, de que tienen mucho cuidado con cuando se plantean medidas como el royalty, aumentos de impuestos, retiros del 10%, etcétera, etcétera, plantear que eso es el acabose. De hecho, me acuerdo que cuando se planteó el 10%, alguien me dijo, y tú planteaste el acabose. No. Lo que yo dije en su minuto, en una columna que tuvo bastante difusión, lo que yo dije fue, no, lo que estamos haciendo es que pasamos un límite. Y aquí para adelante lo que nos vamos a encontrar es que una serie de límites que creíamos que no se podían transponer, se transponen. Pero eso es completamente distinto a pensar cómo, razonablemente, por ejemplo, el caso del 10%, si a mí me hubieran dicho, a ver, ¿qué puede pasar? Bueno, las AFP van a tener que liquidar muchos activos en el extranjero para pagar. Ah, entonces van a tener que vender dólares. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar el precio del dólar. Ahora, ¿eso no pasó? No pasó. ¿Por qué no pasó? Porque el Banco Central se preocupó de que eso no ocurriera, es decir, estableció medidas de liquidez que permitió que no tuvieran que vender y por lo tanto el mercado actuó para evitar que ocurrieran efectos como eso, desplome en las acciones locales, caída el tipo de cambio, porque hubo líneas de liquidez que permitió que el tema se hiciera ordenadamente. Entonces, acusar que eso iba a generar un desastre era no entender que hoy día estamos en el medio de la institucionalidad, que gracias a Dios tenemos algo como el Banco Central que se preocupa de ordenar las cosas. Entonces, era un error plantearlo de esa perspectiva. Yo iba más en otra dirección. Y hay
perdona, muchos pero, temas. Pero antes de volver al royalty, en relación con ese punto, yo creo que la gran mayoría de los analistas y de los periodistas fallamos también en incorporar esos factores. Yo creo que con el primer 10% éramos muchos los que pensábamos que iba a haber consecuencias negativas. Bueno, más allá de las consecuencias de las pensiones, no estamos hablando de eso.
Claro.
¿Ya?
Que la hubo,
consecuencias negativas inmediatas, ¿verdad?
Sí.
Y creo que fallamos en incorporar los mecanismos de mercado, de institucionales, y decir, sí, pero hay otros actores que pueden permitir que esto funcione. Y tampoco nadie anticipó el golpe al consumo que eso significó. ¿Y de qué manera?
Yo tendría que revisar, pero yo creo que hubo gente que lo dijo, pero la escuchamos poco. Tienes razón, pero la escuchamos poco probablemente. No, pero tienes razón. Pero lo que pasa es que aquí voy yo con el tema ese. Efectivamente fallamos los que teníamos que poner la pelota al piso y decir, a ver, momentito, esto fue así. Pero esto tiene, no es tan, podría ser así. Esto podría ser así. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero ojo, también hay un... Pero el problema práctico es que entonces usamos, de nuevo nos volvemos a equivocar, porque usamos como conclusión de que los retiros de los fondos son al final positivos para la economía. Si nos quedamos en ese ejemplo, que por lo demás es un muy buen ejemplo, digamos. Pero si vemos lo que el Banco Central dijo, yo cada vez que retiren voy a hacer lo que pueda, pero cada día me quedan menos instrumentos para evitar que tenga efecto. Y ojo, hoy día estamos viendo que sobre el tipo de cambio están teniendo efectos está teniendo efecto la situación actual del este tercer retiro.
¿Vieron el fin de semana?
Porque el dólar no está subiendo lo que debería subir, entre otras cosas por el precio del cobre, sí, y entre otras cosas por la liquidación de las AFP. Entonces cuando se dice viene el cuco, yo creo que no hay que decir viene el cuco, hay que tratar de mover el análisis más multifactorial, pero, y creo que una exageración de los tsunamis, decir que se va a acabar la minería en Chile, porque no se va a acabar la minería en Chile, se va a seguir explotando. Lo que pasa es que los costos van a subir tanto que va a ser menos interesante, va a haber menos inversión en minería, y además va a haber menos preocupación por hacer sustentable el yacimiento. O sea, sí va a pasar.
Es de sentido común que si es que resulta el cálculo de la tsunami, perdón, de la...
del Consejo Minero.
Pero hay uno de Bloomberg también, chico, ¿eh?, que decían que el nuevo escenario era subir de, para hacerlo grueso, de 40 a 80. O sea, sí. Yo creo que un niño de kinder te puede explicar que si todos los países más o menos paralelos están en torno al 39, 40, 41, 42% en este escenario de precio, los países están cobrando ese impuesto y Chile de un día para otro cobra el doble a 80, ese es un escenario que si no tiene efecto, digamos, no me puedo, o sea, es evidente que va a tener algún efecto. Yo creo que comunicacionalmente, no sé si lo ibas para allá en tu planteamiento, al menos la opinión pública hoy día no está, o no, es cuento Pedrito y el Lobo, y eso es verdad. Total. Puede que tenga efectos, sí los va a tener, pero creo que como se están planteando los efectos, tienen valga la redundancia, un efecto negativo, porque no tiene credibilidad, sí, decir que se va a acabar todo, que todo es terrible, porque además, lo que es verdad, y un dato de la causa, es que tantas veces para atrás, en un montón de reformas, se dijo que era el fin de una industria, el fin de la economía, y no fue el fin. Tampoco quiere decir que subir de 40 a 80 sea absolutamente así inocuo. Ah, no, da lo mismo, súbale a 120.
O sea, yo creo que no hay nadie de que es importante revisar la estructura tributaria de la minería, sobre todo cuando se producen superciclos. Yo creo que cómo comunicas. Hasta la propia industria está de acuerdo. Claro. Pero hay un dato, Matías, que era a lo que iba mi comentario. Y que es que en lo que tú acabas de decir, y que, oye, porque miramos para atrás y vemos que no pasó nada. No, pues, es que también para el otro lado hay que entender, ¿y qué hubiera pasado si no hubieran ocurrido esas cosas?
Que el caso que te pone, por ejemplo, la reforma tributaria del inicio de la democracia en el gobierno del presidente Edwin. También se dijo que era el fin de los tiempos. Y no fue el fin de los tiempos. Y en los últimos 30 años ha habido muchas reformas que dicen que el fin de los tiempos y no lo son. Porque pero entre que los mercados se adecúan, entre que...
Pero mi punto es otro. No tenemos el contrafactual de qué hubiera pasado si no hubiera habido reforma. Yo era completamente partidario, estoy de acuerdo en la reforma que tributaria que hizo Elwin y la laboral que hizo Elwin también. Por favor, no quiero ponerme en ese escenario. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera habido reforma en tributaria?
Es que
y se hubiera mantenido las empresas pagando cero. En vez de crecer el 5, habríamos crecido el 12.
Por lo menos lo que yo veo es que el error siempre es que más o menos son los mismos los que reaccionan de la misma manera frente a cualquier cambio. ¿Y qué pasaba cuando se hablaba de los cambios eventuales, pero tímidos, chiquititos, la industria de las pensiones a la industria de la AFP? Y que probablemente muchos de ellos te dicen hoy día, bueno, nuestro gran problema no es que el sistema fue malo, porque hasta ahí está la rentabilidad y ahí está la plata, la prueba es que la gente las va a sacar. El problema es que la gente responsabiliza a la AFP como si fuese la AFP el sistema de pensiones, cosa que es un error conceptual y un error fáctico, no es así. Y claro, nunca se hicieron las modernizaciones, o la AFP no tuvieron la capacidad de ser agentes de promover el cambio para que hubiesen más ahorro o para que entraran los independientes. En fin, este es un país donde un sector ha sido particularmente conservador y creo que alguna vez se tienen que dar cuenta que no es la manera asustando a la gente, sino que proponiendo cosas distintas. Oye, una cosa que me llamó muchísimo la atención del sábado en el Mercurio venía una encuesta, creo que era la Asociación de Emprendedores, que le preguntaba a los emprendedores de qué manera habían financiado su último año de operación, en pandemia y en crisis. Si no me equivoco, 35% de ellos señalaba que había sido gracias al retiro de la AFP. Me estoy hablando de emprendedores chiquititos, creo que era un 35%. El segundo ítem era del 20-tantos%, era 27, ponte tú, me puedo equivocar en los números, era con Fogape. Y el 12%, ponte tú, era con recursos propios. Es decir, a veces la mirada nuestra, no está de más decir que no a todos los que estamos aquí, lo hemos dicho 74 veces, que nos parece un despropósito, una irresponsabilidad y una torpeza haber hecho lo que se hizo o lo que se está haciendo con los retiros, pero de repente las miradas son en un solo sentido las nuestras. Y preguntarle, por ejemplo, a los emprendedores cómo les fue con los retiros y qué hubiese sido si no se retiró, a lo mejor muchos de ellos hubieran quebrado y ahí hay empleo y hay economía y hay dinámica de la economía. Ahora, ¿esto quiere decir que convierten buenos los retiros? No, pero que hicieron falta otros apoyos, aquí hay una evidencia, creo yo, una evidencia de que quedaron muy huérfanos muchas pymes y que el tercer retiro, que es un mal remedio, sirvió para salvar vidas a muchas de las pymes o micropymes. Interesante esa encuesta de la Asociación de Emprendedores.
Oye, partamos la semana portándonos bien.
Yendo. Ya no estamos portándonos tan bien.
Nos vamos, ya viene información privilegiada. Buena semana. Chao, gracias.
Chao, buen lunes.